a la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Vicente Cisneros Durán, arzobispo emérito de Cuenca.
La Santa Biblia, o Sagrada Escritura, alma de la teología. En el comienzo del acápite sobre este tema, Benedicto XVI cita al Concilio Ecuménico Vaticano II, al Papa León XIII y a Benedicto XV y escribe: el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de la Santa Biblia, ha de ser como el alma de la teología. Esta expresión de la constitución dogmática Dei Verbum, la palabra de Dios, se ha hecho cada vez más familiar en los últimos años. Podemos decir que en la época posterior al Concilio Vaticano II, por lo que respecta a los estudios teológicos y exegéticos, se han referido con frecuencia a dicha expresión como símbolo de un interés renovado por la Sagrada Escritura, por la Santa Biblia. También la reunión del Sínodo de los Obispos, que trató sobre la Santa Biblia, ha acudido con frecuencia a esta conocida afirmación para indicar la relación entre investigación histórica y hermenéutica de la fe en referencia al texto sagrado. En esta perspectiva, los padres han reconocido con alegría el crecimiento del estudio de la palabra de Dios en la Iglesia a lo largo de los últimos decenios y han expresado un vivo agradecimiento a los numerosos exégetas o intérpretes y teólogos que con su dedicación, empeño y competencia han contribuido esencialmente y continúan haciéndolo a la profundización del sentido de la Santa Biblia, afrontando los problemas complejos que en nuestros días se presentan a la investigación bíblica. Y también ha manifestado sincera gratitud a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, que en estrecha relación con la Congregación para la Doctrina de la Fe, han ido dando en estos años y siguen dando su calificada aportación para afrontar cuestiones inherentes al estudio de las Sagradas Escrituras. La reunión de los obispos del año 2008, además, ha sentido la necesidad de preguntarse sobre el estado actual de los estudios bíblicos y su importancia en el ámbito teológico. En efecto, la eficacia pastoral de la acción de la Iglesia y de la vida espiritual de los fieles depende en gran parte de la fecunda relación entre exégesis, o sea, interpretación y teología. Por esto, señala el Papa, considero importante retomar algunas reflexiones surgidas durante la discusión sobre este tema en los trabajos del Sínodo del año 2008 que trató sobre la Santa Biblia. Luego de esta necesaria explicación previa, escuchemos ahora al Papa, quien afirma en su documento que la investigación, o sea, el estudio científico de la Sagrada Biblia, ha tenido un desarrollo permanente gracias al beneficio aportado por la exégesis histórico-crítica a la vida de la Iglesia, así como otros métodos de análisis del texto desarrollados recientemente. Para la visión católica de la Sagrada Escritura, la atención a estos métodos es imprescindible, unida al realismo de la encarnación. Esta necesidad es la consecuencia del principio cristiano formulado en el Evangelio de San Juan. El Verbo, la palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El hecho histórico es una dimensión constitutiva de la fe cristiana. La historia de la salvación no es una mitología, o sea, algo como historia de dioses fabulosos o héroes de la gentilidad, sino que la historia de la salvación es una verdadera historia en el sentido más estricto de la palabra, y por tanto hay que estudiarla con métodos de investigación histórica seria. Así pues, el estudio de la Biblia exige el conocimiento y el uso apropiado de este método de investigación. Si bien es cierto que esta sensibilidad en el ámbito de los estudios se ha desarrollado más intensamente en la época moderna, aunque no siempre de igual modo en todas partes, sin embargo, la sana tradición de la Iglesia ha tenido siempre amor por el estudio de la letra santa. Baste recordar aquí que en la cultura de los monjes, o sea, la cultura monástica, a la que debemos en último término el fundamento de la cultura europea, se encuentra el interés por la palabra de Dios. El deseo de Dios incluye el amor por la palabra en todas sus dimensiones. Como señalaba el mismo Papa, en el discurso en el Colegio de los Bernardinos de París, en la palabra bíblica, Dios está en camino hacia nosotros y nosotros hacia Él. Hace falta aprender a penetrar en el secreto de la lengua, comprenderla en su estructura y en el modo de expresarse. Así, por la búsqueda de Dios, resultan importantes las lenguas profanas que no señalan el camino hacia la lengua. He aquí este tema explicado por el Papa Benedicto XVI en su documento Verbum Domini, la palabra del Señor, tema titulado La Santa Biblia o Sagrada Escritura, alma de la teología. Muchas gracias por su gentil sintonía.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916, Radio Católica Nacional. Al servicio de la nueva evangelización. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo. Católica Satelital. En nuestro interior lo sabemos, pero la rutina diaria nos confunde. Es momento de vivir en armonía.
Vivir en armonía.
¿Qué tal, amigas y amigos de Vivir en Armonía y de nuestra Radio Católica Nacional? Soy Santiago Portilla y estoy una vez más muy contento de empezar este nuevo programa. Para hoy nuestro segmento Mi abuela me contó, nos trae una sabiduría milenaria, una sabiduría tradicional. La culinaria vital es el arte supremo humano, fundamento del buen vivir. Cocinar no es simplemente poner las cosas en la olla y esperar a que sea algo rico que nos guste en la boca. La culinaria saludable es el mayor arte de la cultura humana. Este es el tema que nos convoca hoy, para que podamos revalorizar esta sabiduría, este patrimonio del arte culinario que tiene tanta influencia en nuestra calidad de vida. Vamos con otro segmento.
Mi abuela me contó sabiduría y tradiciones que enriquecen nuestra vida.
El arte culinario hoy está extremadamente desvalorizado. Se lo ha adulterado, se ha confundido cuál es el significado, para qué sirve. En general, hoy la gente está aprovechando un mínimo de las potencialidades que tiene la culinaria. Más bien, a este arte supremo se le está usando como uno de los ingredientes de la vida enferma, de la vida degenerativa, consumista, de la vida capitalista, de la vida mundana. La culinaria hoy es parte de tanta gente que no tiene sensibilidad, que tiene muy poca conciencia en cuanto al cuidado personal. Es un arte lleno de apariencias, sin sustancia, y está casado con especialmente la vida mundana, consumista, la vida superflua. Es muy triste que la mayor parte de nuestra sociedad ha hecho de la culinaria algo con un sitial bastante inapropiado, en muchos casos hasta despreciado. Y cuando se lo valora, cuando se valora a la culinaria, se lo hace de manera completamente aparente, sin comprender cuál es el profundo trabajo que debería ejercer en la humanidad. También, junto a esta condición lamentable de la cocina actual, de la culinaria moderna, es muy lindo ver que también hay personas que sí valoran su cocina cotidiana como una de las fuentes principales de la vida saludable. Saben que a través de la comida nosotros podemos promover la energía, la vitalidad, el vigor en cuanto a temas de salud. También a través de la culinaria podemos generar estabilidades emocionales, podemos despertar la sensibilidad, podemos de manera muy, muy fuerte proteger la economía del hogar y más allá de eso la economía de los pueblos, porque en el arte culinario tenemos la posibilidad de mantener el organismo en buenas condiciones, también de reunir a la familia, de convocar y desarrollar sentimientos profundos de unidad y al mismo tiempo vincularnos con una de las fuentes más importantes del ahorro, de la economía, de la conciencia en el uso del dinero, de saber en qué gastar y de evitar aquellas cosas que más bien son engañosas y que no nos traen ningún beneficio. En las comunidades tradicionales, en las familias antiguamente, hablamos de pocas décadas atrás, y de ahí para atrás, sin término de tiempo, la culinaria han sido siempre muy valoradas. Una mujer que sabe cocinar, que sepa cocinar, era destacada. Y hasta hoy las abuelas se enorgullecen y sobresalen dentro de la familia por la maravilla de los platos que preparan. Actualmente, a pesar de que estemos en pleno siglo XXI degenerativo en cuanto a la alimentación, todavía hay estas abuelitas que convocan a la familia los domingos, que convocan a las fiestas, a la fanesca, y que no pierden oportunidad de demostrar que están muy unidas con el amor, con el cuidado, con la protección familiar mediante la cocina. Estas abuelitas, estas madres, han enseñado a sus hijas con mucha dedicación, con mucho empeño, el arte culinario, como una sabiduría del arte de vivir. Entonces las hijas aprenden a cocinar desde pequeñitas Y no lo hacen porque no haya nadie quien ayude a la mamá. Porque la mamá valora muchísimo toda su labor, estas amas de casa tradicionales, sino que lo hacen como entregarle un patrimonio para que la hija sepa conducir con una herramienta muy fuerte su vida. La culinaria no es cualquier conocimiento, no es como un conocimiento profesional, es muy superior, no tiene comparación. Saber cocinar de manera consciente es la posibilidad de cuidar la sangre de la familia, de cuidar el bienestar, la alegría, el vigor, la energía, el bienestar de todos los miembros del hogar. Donde hay una mujer que sepa cocinar y que sea consciente en alimentar a la familia, el médico no entra. Las enfermedades no golpean la puerta de esa casa. Eso es lo que no se conoce ahora. Eso es lo que se está desconociendo, que es una sabiduría milenaria. Y por eso las madres tradicionales enseñaban y enseñan y siguen enseñando a sus hijas, a sus hijos, a todos los miembros de la casa, principios de arte culinario. Hoy las madres no saben que pueden cuidar la salud de sus hijos mediante su cocina y ven a sus hijos llenos de infecciones intestinales, infecciones respiratorias, la tos no para, el momento de mandarles a la escuela con una colación de buena calidad, compran cualquier jugo encartonado, cualquier bolsa de comidas saladas, dulces, producidas industrializadamente, y mandan a los hijos con cualquier cosa que les guste, simplemente en el paladar. Y cuando los niños regresan con los ojos hinchados, con fiebre, cuando los niños presentan problemas digestivos, intestinales, entonces salen corriendo a comprar antibióticos, salen corriendo a buscar quién les cure a los hijos. Cuando ellas son responsables de esta carencia de vitalidad en la casa, las madres no saben que en la comida tienen tres principios fundamentales que impulsar en la casa: salud, amor, economía. En la salud, las madres están desesperadas viendo que sus hijos pasan enfermos con cierta frecuencia y ya se cansan de llevarles a un consultorio, a un médico, al homeópata, al otro terapeuta, darle remedios y más remedios, y no saben que está en sus manos cambiar esta situación. Luego, en la unidad familiar, las madres ven a sus hijos ansiosos, sienten que hay falta de estructura familiar, sienten que la televisión es demasiado importante en la casa, sienten que la casa se va desintegrando porque cada uno hace lo que le da la gana, come lo que le da la gana, se sienta a la hora que le da la gana, pero no toman conciencia de que son ellas las principales llamadas a conformar la unidad familiar, a reintegrar a los miembros de la casa en las horas de comida, algo que antiguamente era sagrado. Si ustedes ven familias tradicionales, van a confirmar lo que acabo de decir. La hora de comer es una hora especialmente dedicada para la familia. No es cuestión de decir, anda nomás, vos empieza a comer y ya llego yo. No, se juntan. Es una ceremonia de confirmar religiosamente todos los días que conviven, que se alimentan y dialogan. No, ahora la gente llega a su casa, cada uno a cualquier hora. El hijo coge su sándwich, el otro se toma un yogurt, el papá se come una pizza, la mamá se come cualquier cosa viendo la novela. Después, cada uno va a su televisión en el cuarto. La televisión habla mucho más que los miembros de la casa. Y luego la mamá ve que la familia está desintegrada y empieza a preocuparse, a angustiarse, a ver que la unidad familiar se va entre los dedos como el agua. Y después empezará a decir que es difícil controlar a los adolescentes, que hay que ver un psicólogo. Reclamará del marido que tampoco está interesado mucho en estos asuntos emocionales y afectivos de la casa. En muchos casos hay situaciones terribles para las cuales los momentos de comer en la culinaria de la madre pueden ser una herramienta extremadamente fuerte en la reconstrucción familiar, en la estabilidad familiar. Controlar la ansiedad de los miembros de la casa, dejándoles que coman cualquier cosa, no es posible. Solo con comida hecha con cariño, con afecto, con amor, con dedicación, se puede controlar la ansiedad. La ansiedad emocional no se calma con cantidades de golosinas, con cantidad de comida. La ansiedad está tan fuera de control en nuestro mundo moderno, porque una de las causas importantes de ella es que la gente ya no cocina en la casa. Entonces, claro, sale a comer en una cafetería, en un restaurante, y la ansiedad se dispara. Entonces, en la salud, las madres tienen la sartén en la mano, pero no saben usar. En condiciones emocionales también se puede generar unidad familiar, integración, diálogos afectivos, gratitud, sentimiento de unidad. Se puede convocar a que la familia agradezca la comida en una mínima ceremonia a Dios, a la naturaleza, a las personas que preparan los alimentos y empezar el horario de comidas como gente realmente. No prender la televisión y cada uno coma viendo novelas, noticias. Bueno, estas novelas que son la debacle emocional, la pérdida de todo principio de fidelidad. Ahora las novelas promueven esa vida de amor de temporada. Esa vida tan superflua, tan superficial. Y las noticias que el 90% nos dan malas noticias. Y eso es lo que la gente tiene como alimento al frente en la conciencia mientras traga la comida para llenarse. Esto debe cambiar. De igual modo, los padres en la casa hacen malabares en muchos casos para que el presupuesto económico alcance. Y no se dan cuenta cuánto despilfarran, cuánto descuidan, cuánto desperdician de plata, de dinero, porque no tienen una culinaria de buena calidad. Entonces, claro, las enfermedades se llevan un presupuesto elevadísimo. Basta ver cuánto podemos declarar de impuestos en vivienda, en educación, en vestido, cuánto en comida y cuánto en salud. En salud tenemos 4 veces más de posibilidad de declarar impuestos, de declarar gastos, consumos de la casa, para disminuir los impuestos que pagamos. Entonces los padres, la madre, hace artimañas, hace magia para que el presupuesto alcance en muchas cosas que no son necesarias. Y en la culinaria no tiene cuidado suficiente. Entonces se paga una gran cantidad de dinero en seguros de salud, quien lo puede hacer, en asistencia, en consultorio, y una cantidad enorme en comidas de supermercado que no sirven para otra cosa que para aumentar la enfermedad. Entonces se compran para el desayuno huevos, mermeladas, lácteos, golosinas, estos engendros del consumismo que son los mal llamados cereales, que no pasan de comida de plástico, comida que baja la inmunidad, que enferma, comida que destruye la flora intestinal, la acidez, aumenta la acidez en la sangre, comida realmente pésima, pero las madres están comprando eso para el desayuno de la casa y les sirven con leche, cortan un pan, meten ahí un pedazo de queso, luego botan en la olla un huevo y a eso ya está listo el desayuno. O entonces compran una leche de chocolate Bueno, realmente gastan en todo esto que acabo de mencionar, que nada tiene que ver con la salud de la casa. El desayuno del campo tiene verdaderos cereales, tortillas de trigo, tortillas de maíz, colada de máchica, colada de avena. Tiene tortillas de mote, se come arroz con menestra, se come mote con habas. Este es un desayuno realmente. Y no estas cosas que acabo de mencionar, que leche de chocolate, chocolate en leche. Jugos encartonados, un montón de frutas que no son otra cosa que postre. Y huevos y panes que son un adefesio realmente, esos panes que se hinchan en las panaderías en 20 minutos por la enorme cantidad de levadura que tienen. Entonces las madres sufren en la salud, sufren en la unidad familiar, los padres igualmente. Sufren todos en la economía del hogar y no saben que la principal fuente de salud, de integración familiar y de economía del hogar es el arte culinario. No se tiene conciencia. Se paga un empleado, se paga una empleada, en muchos casos cuando se puede. O si no, la madre cocina a los apuros. Prepara cualquier cosa rápido porque no tiene conciencia que puede proteger la salud de la casa mediante el arte culinario. Las madres, incluso sin necesidad, dejan botando la casa y la cocina en manos de empleados y creen que es una pérdida de tiempo ponerse a cocinar cuando lo pueden comprar. Claro, el papá también hace cuentas. Pagamos a una empleada. Entonces, claro, sale a comer en una cafetería, en un restaurante. Y la ansiedad se dispara. Entonces, en la salud, las madres tienen la sartén en la mano, pero no saben usar. En condiciones emocionales también se puede generar unidad familiar, integración, diálogos afectivos, gratitud, sentimiento de unidad. Se puede convocar a que la familia agradezca la comida en una mínima ceremonia a Dios, a la naturaleza, a las personas que preparan los alimentos y empezar el horario de comidas como gente realmente. No prender la televisión y cada uno coma viendo novelas, noticias. Bueno, estas novelas que son la debacle emocional, la pérdida de todo principio de fidelidad. Ahora las novelas promueven esa vida de amor de temporada. Esa vida tan superflua, tan superficial. Y las noticias que el 90% nos dan malas noticias. Y eso es lo que la gente tiene como alimento al frente en la conciencia mientras traga la comida para llenarse. Esto debe cambiar. De igual modo, los padres en la casa hacen malabares en muchos casos para que el presupuesto económico alcance. Y no se dan cuenta cuánto despilfarran, cuánto descuidan, cuánto desperdician de plata, de dinero, porque no tienen una culinaria de buena calidad. Entonces, claro, las enfermedades se llevan un presupuesto elevadísimo. Basta ver cuánto podemos declarar de impuestos en vivienda, en educación, en vestido, cuánto en comida y cuánto en salud. En salud tenemos 4 veces más de posibilidad de declarar impuestos, de declarar gastos, consumos de la casa, para disminuir los impuestos que pagamos. Entonces los padres, la madre, hace artimañas, hace magia para que el presupuesto alcance muchas cosas que no son necesarias. Y en la culinaria no tiene cuidado suficiente. Entonces se paga una gran cantidad de dinero en seguros de salud, quien lo puede hacer, en asistencia, en consultorio, y una cantidad enorme en comidas de supermercado que no sirven para otra cosa que para aumentar la enfermedad. Entonces se compran para el desayuno huevos, mermeladas, lácteos, golosinas, estos engendros del consumismo que son los mal llamados cereales, que no pasan de comida de plástico, comida que baja la inmunidad, que enferma, comida que destruye la flora intestinal, la acidez, aumenta la acidez en la sangre, comida realmente pésima, pero las madres están comprando eso para el desayuno de la casa y les sirven con leche, cortan un pan, meten ahí un pedazo de queso, luego botan en la olla un huevo y a eso ya está listo el desayuno. O entonces compran una leche de chocolate. Bueno, realmente gastan en todo esto que acabo de mencionar, que nada tiene que ver con la salud de la casa. El desayuno del campo tiene verdaderos cereales, tortillas de trigo, tortillas de maíz, colada de máchica, colada de avena. Tiene tortillas de mote, se come arroz con menestra, se come mote con habas. Este es un desayuno realmente. Y no estas cosas que acabo de mencionar, que leche de chocolate, chocolate en leche, jugos encartonados, un montón de frutas que no son otra cosa que postre, y huevos y panes que son un adefesio realmente, esos panes que se hinchan en las panaderías en 20 minutos por la enorme cantidad de levadura que tienen. Entonces las madres sufren en la salud, sufren en la unidad familiar, los padres igualmente. Sufren todos en la economía del hogar y no saben que la principal fuente de salud, de integración familiar y de economía del hogar es el arte culinario. Como estoy mirando el tiempo, vamos a la pausa y regreso para hablarles de las obras de arte que producen las artes. Y ahí vamos a ver cómo el arte culinario no tiene comparación. Es muy superior a todas las otras obras de arte. Regresamos enseguida, luego de la pausa.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora. 9:02. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Comienza el espacio publicitario.
Hola amigos y amigas, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio, en la comunidad de los padres paulinos en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905 y marca la extensión 1 o 3, o al número celular 09-93-03-3536. O para mayor información, acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección: Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email: capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Y olvidados. Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Problemas familiares o de pareja, depresión, ansiedad, fobias o adicciones.
Paula Espinosa de los Monteros, psicóloga clínica, te ayudará con la terapia de brain spotting, técnica de vanguardia que sana psicotraumas de manera profunda.
Comunícate con Empática al 2898-607 y al celular 0992-720211. En Facebook, Empática, Psicoterapia y Desarrollo Personal. Correo electrónico paulaempática@gmail.com.
Tu vida puede mejorar. Empática, tu solución.
Termina el espacio publicitario.
Regresamos a Vivir en Armonía y estamos con un tema que a mí me entusiasma, es un tema lindo. Estamos hablando que el arte culinario es el arte supremo humano y fundamento del buen vivir. Entonces les decía que no hay otro arte que tenga tanto compromiso con la salud, con el amor, con la economía, con la libertad, con la paz interior, que el arte culinario. Luego comparamos a las otras artes como la música, la pintura, cualquiera, con la cantidad de sentidos que utiliza el arte culinario. Y vimos que en la música tenemos oído y tacto. En la pintura, vista y tacto. En la escultura, tacto y vista. En la danza, es un arte bastante completo. No se puede saborear. ¿Cómo vamos a saborear la música? Claro, algunas personas van a decir, sí, sí, se saborea la música. Bueno, es lo mismo que decir, vamos a escuchar una pintura. Claro, algunos dirán que se puede escuchar la pintura. Pero no se puede realmente, ese es un juego de palabras. No se puede saborear en la lengua, en el paladar, la danza. No se puede oler. Y son los dos sentidos fundamentales. Entonces, en la danza, como una de las artes más completas, tenemos el tacto, que es en el cuerpo, el ritmo, claro, tenemos el oído y la vista. ¿Y cuál es el fruto que genera la danza? En la música tenemos la canción. O sea, el autor ejerce la música y produce la canción. El pintor ejerce la pintura y produce un cuadro. ¿Qué es lo que produce la danza? No produce nada. Produce satisfacción profunda, emocional, espiritual, pero no tiene una obra realmente que se pueda hacer. En el momento en que se acaba la expresión de arte del autor, la obra ha concluido también. Claro que pueden decir que se quede en la memoria, en el alma, todo así. Pero no tiene un producto. A eso me refiero con una canción, con una pintura, con una escultura. Y vamos a ver qué es lo que hace la obra del arte culinario. No se puede mirar, tocar, oler ni saborear una canción. Solo se la puede escuchar. No podemos escuchar, tocar, oler ni saborear una pintura. Solo se la puede ver. No podemos tocar, oler ni saborear una danza o una escena de teatro. La podemos escuchar y ver como obra. Pero solo en el arte culinario, la obra ingresa en el espectador de la forma más completa y única en los sentidos. Además, se funde con el espectador la obra inigualablemente, como ninguna otra obra de arte, y se convierte la obra de arte en el componente más esencial de las células del espectador. La obra de arte pasa a ser parte de la sangre, como ninguna otra obra de las otras artes. Pasa a ser parte de las neuronas, del corazón, de los pulmones. Pasa a ser parte del cuerpo, del alma, del espíritu. Como ninguna otra obra, realmente. Porque el arte culinario, la comida, condiciona bastante de la personalidad de la gente. No digo que sea el ingrediente más importante, no. Digo que condiciona bastante. Y mucho más que las otras artes en la mayoría de los casos. Nosotros estamos comiendo todos los días y eso hace parte de nuestra cultura, en el comportamiento, en las relaciones humanas, en nuestras amistades, en el sentido de integración social, en la producción, en la economía, en las actividades, en oficios. Las otras artes son mucho más limitadas en este sentido. Pero lo que hay que resaltar es que la comida se convierte en sangre, mucho más que la música, la escultura, la pintura, el teatro, la danza o cualquier otra de las artes. No me van a decir que la música, como peso, tiene la misma incidencia que la comida en conformar la sangre. Claro que no. Yo no puedo vivir sin música, soy un amante de la música. Todos los días del año, invariablemente escucho música. Soy un ser humano movido a música. Uno de mis combustibles fundamentales es la música. Además, toco la guitarra y vengo de una afición musical y un enamoramiento con la música que ya tengo varias décadas. No puedo vivir sin música realmente, pero tengo que reconocer que la comida es mucho más importante que la música como ingrediente de la sangre humana. Esto no se consigue con las obras de las otras artes. La obra del arte culinario es una estructura del autor y también del espectador. La comida forma el cuerpo de ellos, su constitución. La constitución nuestra fue formada por la comida. Si tenemos constitución fuerte, gracias a la madre que se alimentó adecuadamente. Quiero resaltar que no es la comida el único ingrediente de la constitución. También está el diálogo, también están las emociones, los sentimientos. Pero la estructura corpórea depende más de la comida que del diálogo. La comida es uno de los factores que moldea a las personas y dirige mucho su destino. Por eso, mediante la cocina, quien está ejecutando este arte puede meterse en el espectador. Una madre que cocina puede meterse ella dentro de la comida, claro, como lo hace cualquier músico dentro de su música. Pero después de que se ha metido ella dentro de la comida, su hijo le come. Se mete dentro de la sangre de las personas que alimenta y vive en ellas eternamente. Esta fusión entre el artista y el espectador es mucho más fuerte en la culinaria que en las otras artes humanas. La música ingresa en el alma, pero no tanto como la comida. Me refiero a la gran mayoría de las condiciones humanas. Cuando nosotros cocinamos, quien come nuestra comida nos está comiendo a nosotros. Ustedes han visto esa película Como agua para chocolate. es linda. Ahí se demuestra cómo los sentimientos, pensamientos, emociones, espiritualidad de la persona que cocina se traspasan a la comida. Y después quien está comiendo reproduce en buena parte el contenido de la persona que cocinó. No es para cansarse esto de resaltar las cualidades del arte culinario. Y también tengo que resaltar el aspecto negativo que estamos viviendo actualmente con relación a la cocina. Ahora se destacan los chefs, la comida gourmet y toda esta parafernalia consumista de un sistema degenerativo. Si la culinaria vital es capaz de hacer una sopita de quinoa que alimente el cuerpo, el alma y el espíritu, el pensamiento y todas las virtudes humanas, también hay que decir que esta comida, en general, porque con ligeras excepciones se puede decir en general, de chefs y gourmets, hacen parte de un sistema completamente degenerativo. Para hacer una tortilla de huevo, un chef utiliza 15 ingredientes. Huevos, cebolla, ajo, paprika, chocolate, almendras, maracuyá, guanábana, máchica, harina. Bueno, ¿han visto ustedes ahora cómo está la culinaria de chefs? Es realmente triste en su gran mayoría. Es realmente triste. Porque lo único que les interesa a estos chefs, en su gran mayoría, repito, es provocar o producir más bien algún tipo de comida que le guste a la boca. Y punto. O sea, no se preocupan si esta comida le va a gustar al hígado, le va a gustar al intestino, al estómago, a la garganta, por lo menos. Solo a la lengua. Solo a la boca. Entonces hacen una comida que le gusta al 1% de la persona, que es la boca, y que le desagrada al 99% del cuerpo. Entonces hacen chuleta de ternera envuelta en tocino, rellena de almendras con chocolate, salsa de maracuyá. En la boca de gente insensible, este es un platillo muy sabroso. De gente insensible, de gente inconsciente, de gente que no sabe lo que está provocando, de degeneración en su cuerpo. Pero en la boca disfruta y como tiene plata paga. Carísimo. Cuando la verdadera cocina debería ser baratísima. Estas comidas de chef son carísimas y solo agradan a la boca. Pero cuando estos platillos de chuleta de ternera con tocino, rellena de almendras, con dulce de maracuyá, con salsa de maracuyá y etcétera, etcétera, llega a la garganta dice guácala. Y en el estómago se queja y dice otra vez estas cosas. Y el intestino, pobre intestino. Y el hígado, Dios mío. Y pulmones se llenan de moco, el hígado se llena de grasa. Los riñones se tapan, la sangre se vuelve espesa, llena de colesterol, bajan las defensas, baja la inmunidad. Todo porque esta comida de chefs no tiene ni idea de para qué sirve la verdadera culinaria. Ellos creen que tienen que hacer obras espectaculares a la vista y al paladar y al bolsillo. Y de esa manera están produciendo comida realmente pésima. Lamentable, triste. Porque el único objetivo que tienen es encantar a la boca, a los ojos y al bolsillo. Por eso no es raro que estos chefs que hacen comida degenerativa tengan su cuerpo como un vivo ejemplo de lo que causa su culinaria. Entonces tenemos el cuerpo de chefs que parecen refrigeradoras en muchos casos, obesos, colorados, con las orejas hechas semáforo, enrojecidas, de una presión de sangre que ya no aguanta más, que va a explotar en los riñones, en la vesícula, en el hígado. Y estos chefs enfermos preparan comida que enferma a la sociedad. No tengo pelos en la lengua para decir esto. Porque he podido conocer restaurantes en donde los chefs se engalanan y se enorgullecen de la comida que preparan, pero no tienen ni idea de lo que están produciendo en cuanto a salud, en cuanto a degeneración orgánica en la humanidad. Siempre voy a referirme a algunas ligeras excepciones, pero en la mayoría, el cuerpo hinchado de estos chefs delata lo que están haciendo. Sus platos 5 estrellas son valorados solo por gente insensible e inconsciente, gente consumista y gente que tiene bastante soberbia con el dinero que lo emplea en estas comidas suntuosas. Como tiene plata, claro, puede pagar una cena con un plato de $50. Y eso aquí en el Ecuador. Vamos a ver lo que dice la soberbia económica sobre la comida en otros países con gente adinerada. Llega al ridículo, llega a condiciones inmorales. Todo porque esta culinaria machista, de chefs machistas, insensibles, no tiene ningún vínculo con la cocina tradicional, vital, amorosa, económica, llena de virtudes culturales, que proviene de las tradiciones del ama de casa. Parecería que los chefs no fuesen capaces de preparar comidas sencillas, ricas y vitales. Tienen que confundir, tienen que mezclar, tienen que hacer todo. Hacen un postre de chocolate con crema de leche, con 3 leches, y después le ponen avellanas y luego almendras, y luego le ponen un helado frito y le mezclan con salsa de no sé qué y le meten... Bueno, uno come esto y puede tener un bocado o algo rico en la boca, pero luego enseguida es algo empalagoso y después la barriga da botes con esta comida extremadamente pesada, muy pesada. Solo podemos llamar arte a aquello que protege y fomenta la vida, no a estas artimañas que degeneran la vida. Solo se puede llamar arte aquello que impulsa las virtudes culturales. Y la mayor obra de arte debe ser la vida del artista, y no solo lo que está creando, no solo lo que está haciendo. En la sociedad moderna ocurre también lo contrario. Porque podemos apreciar solo la obra, pero no al autor. Podemos apreciar la obra del autor, pero no la vida del autor. Pero repito, la mayor obra de arte debe ser la vida del artista, que gracias a su obra de arte, él se construye en el buen vivir, en el arte de vivir. Pero no, los artistas ahora igualmente... con esta expresión del machismo que solo ve las apariencias, muchos artistas actualmente tienen que ser extravagantes, autodestructivos, egoístas, ególatras, egocéntricos, adictos, alcohólicos, bisexuales, cazadores de placeres mundanos, descontrolados, inmaduros, excéntricos, aislados, alienados, para poder tener una vida de artista y ser llamados artistas. Y se suicidan a los 28 años, a los 25, a los 35. Si llegan más tarde, tienen estas cualidades: extravagancia, autodestrucción, egoísmo, egocentrismo, vida mundana. A esto le llamamos artista. Esta vida de apariencias también ha llegado al arte. Esta vida machista, en la que se admira solo lo de afuera y no lo de adentro. Entonces, para terminar, necesitamos recuperar la conciencia de que el arte unifica lo bello y vital en el autor y la obra. También hay artistas muy importantes en este sentido, gente que tenemos mucho que admirar por su modo de vida y por su arte, por sus obras y por aquello que practican como testimonio de vida. También hay artistas así, muy pocos, pero los hay. Y entonces sí tenemos para admirar mucho el modo de vida del artista, en donde promueve virtudes culturales, espirituales, afectivas, sentimentales, sociales, y también su obra de arte es una maravilla. No todo es decadencia, hay muchas muestras también de este arte vital, en donde el autor y la obra pueden ser admirados profundamente. Para terminar, la culinaria es un arte privilegiado para fomentar la vitalidad, la salud humana en todo sentido. La salud en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el espíritu. Si este mundo anda tan mal en salud, en ansiedad, en carencia afectiva, en unidad familiar, en consumismo, en pobrezas y penurias sociales, en buena parte, eso está ocurriendo porque la gente ya no cocina en la casa. Y tampoco consume comida de calidad. Por eso podemos ver que muchas familias tradicionales que cocinan y comen en la casa, alimentos deliciosos, saludables, económicos, tienen una calidad de vida bendecida en muchos aspectos. Todos tenemos que aprender los principios de la culinaria femenina, de la culinaria vital, educativa, consciente, deliciosa, profundamente placentera. Como un instrumento, como una virtud cultural que fortalece nuestro cuerpo, que armoniza los sentimientos, las emociones, el alma y también promueve nuestro desarrollo espiritual, el desarrollo de la productividad, de la economía social, del servicio a los demás. Este es el sentido del arte culinario, que es el mayor arte comprometido con el buen vivir. Es un tema muy bonito y lo he tenido que resumir porque hay mucho más para desarrollar sobre la culinaria. Ahora aprovecho un par de minutos para invitarles una vez más al seminario que empiezo justamente hoy, sábado 11, a las 9:30 de la mañana. Estaremos empezando en nuestro centro dentro de pocos minutos. Si ustedes están cerca, pueden venir, vengan directamente a nuestro seminario. El seminario se llama Saber Alimentarnos para Gozar de Salud desde el Embarazo hasta la Tercera Edad. Miren qué título tan bonito. Y esto que estamos ofreciendo es una realidad. Si la gente aprende a alimentarse, a preparar la comida con respeto, con amor, con economía, tiene la principal estrategia, el principal ingrediente de la vida saludable en todas las etapas del crecimiento. En nuestro seminario vamos a presentar la comida apropiada en el embarazo, en el parto, en el posparto, en el reposo, que es imprescindible. También en las primeras etapas del destete, hasta los 3 años, 2 años y medio que destetan los niños. Luego la comida entre 3 y 7 años, que es una comida especial, no es la misma de la casa, para que los niños no tengan infecciones intestinales, pulmonares, enfermedades, para que estén sanitos y fuertes, alegres, contentos, para que podamos disfrutar de su vivacidad, de su ternura y mantenerles sanitos. Luego vamos a trabajar el tema de la comida en la adolescencia. Loncheras escolares, colaciones de buena calidad para la escuela, para el colegio. Y luego la comida que permite mantener la salud en la vida adulta hasta la tercera edad. La comida también apropiada para cada tipo de enfermedad. Es un seminario que concentra el tema de la alimentación. Haremos igualmente una práctica de gimnasia integral, respiración profunda, que es otro de los ingredientes vitales de la salud, de la vida saludable. También hablaremos de cuál es el origen de las enfermedades, para que no creamos que ellas vienen por los virus, bacterias, las herencias, por el karma, solo por las emociones. Bueno, hay gente que cree que las enfermedades vienen hasta por mandato de Dios. Es toda una confusión que necesitamos esclarecer. Debemos saber que la salud y la enfermedad son simplemente el fruto del modo de vida que cada persona tiene. Si es un modo de vida correcto, se demuestra en la salud. Si tiene demasiadas equivocaciones en su modo de vida en cuanto al cuidado del cuerpo, se va a demostrar en la enfermedad. El seminario al que le estoy invitando. Empezamos hoy día, sábado 11. Continuamos el sábado 18 y también el sábado 25. Son tres sábados. Si usted no puede asistir hoy, venga los dos últimos, porque hoy vamos a hacer una introducción que es importante, pero no es la gran cosa. En cuanto a que usted no va a perder todo el seminario si es que viene el siguiente y al tercer sábado. Si puede venir, venga hoy mismo. Y si no, venga el sábado 18 y el 25 de 9:30 a 12:30. Copie la dirección. Estamos en el barrio La Mariscal en Quito, cerca de la Colón y 10 de agosto. La calle exactamente es la Luis Cordero, E3-31 y 9 de octubre. Es la sede de nuestro Centro de Educación para la Vida, que es un conjunto de actividades en las que promovemos la salud, la unidad familiar, principios de convivencia social, principios económicos. Bueno, estamos comprometidos con descubrir, estudiar, practicar el buen vivir, una vida saludable en todo sentido. Entonces vengan al seminario, si quieren más información llamen a los teléfonos. El 2230-590, teléfono normal en Quito, y también el celular 0999-400-859. 2230-590, teléfono normal, o 0999-400-859. Ahí le damos más información. Y si usted puede aprovechar, venga al seminario, que por una mínima inversión de tiempo, en lo económico no es nada costoso, usted va a tener un conocimiento que le va a servir la vida entera para convertirse en una persona saludable y para cuidar la salud en el hogar. También encuentra la información en el sitio web www.saludyautocuracion.com. www.saludyautocuracion.com, todo unido, todo en minúsculas. Y allí encuentra en seminarios, en la página, en la pestaña de seminarios, toda la programación de nuestro seminario. Vienen personas de otras ciudades, qué alegría que vengan a nuestro seminario y que se lleven este conocimiento que no me pertenece, que es un conocimiento de patrimonio cultural de la humanidad en cuanto a la salud y al buen vivir. Entonces, me despido. Vivir en Armonía está con ustedes todos los sábados aquí, en nuestra querida Radio Católica Nacional del Ecuador, de 8:30 a 9:30 de la mañana, y tenemos radios filiales que transmiten este programa en otros horarios en prácticamente todo el Ecuador. Un abrazo cariñoso a quienes se unen con nosotros en este espacio, en este programa. Es una gran alegría comunicarme con ustedes y transmitirles estos conocimientos tradicionales. Que la pasen bien esta semana. Un abrazo fuerte. Soy Santiago Portilla. Hasta pronto.
El Centro de Educación para la Vida presentó Vivir en Armonía.
Vivir en Armonía.
El espacio donde aprendemos cómo mantener la salud en el hogar, a prevenir y solucionar nuestras enfermedades. Dirección Santiago Portilla Rosales.
Católica es vida donde tú estás.